Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
La mujer no pudo acceder a la enseñanza superior en igualdad de condiciones hasta el 8 de marzo de 1910, hace ahora 100 años. Hay quien asegura que había mujeres españolas en las universidades de Salamanca y Alcalá de Henares en los siglos XV y XVI, pero no hay constancia de que se registrara una alumna como tal hasta 1872, María Elena Maseras, que se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Hasta el 8 de marzo de 1910, los títulos que las mujeres obtenían en la universidad no tenían validez. En 2015 seguimos siendo desiguales en educación. Aunque el 60% de las personas tituladas en la Universidad Española son mujeres y se gradúan con mejores expedientes que los varones, solo el 23% del profesorado de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y el 15% de las cátedras las ocupan mujeres. De los 77 campus españoles, solo hay 11 rectoras, el 13% del total, según fuentes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE. La primera de España fue Elisa Pérez Vera, rectora de la UNED entre 1982 y 87 y ahora magistrada del Tribunal Constitucional. El primer decanato lo había conseguido tan solo 5 años antes Carmina Virgili Rodón, que se convirtió después en la primera secretaria de Estado de Universidades e Investigación en el primer gobierno de Felipe González. Según los datos del Ministerio de Educación sobre el curso 2007-08, solo el 36,4% del personal docente e investigador es mujer. Su presencia entre los catedráticos es solo del 15%. Son cifras objetivas de 2015 que demuestran que en materia de igualdad queda mucho por hacer, también en la universidad y no solo en la universidad.
Las chicas tienen algo especial. Las chicas son guerreras. Es el perfume a las medias de cristal. Las chicas son guerreras.
Sí, sé que es una canción muy manida, pero es que las mujeres somos así, guerreras. A pesar de que no queda bien reflejado en los puestos directivos de la prensa española. A tan solo un 17% se reduce la presencia femenina en los consejos de administración de los principales medios españoles. Y como dice la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la paridad está muy lejos de ser una característica entre sus directivos. Por ello, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la FAPE reivindica la igualdad salarial de las periodistas y su acceso equitativo a los cargos directivos en los medios. Los datos reflejan esta desigualdad. La Organización Internacional del Trabajo ha explicado que en Europa los hombres cobran un 19% más que las mujeres. No pienses que en España la situación es mejor. El salario es un 17% superior en el caso de los varones. Uno de los grandes problemas de las mujeres en los medios es el acceso a los puestos directivos. Según el estudio internacional Women in Business 2015, en España el 31% de las empresas no tienen ninguna mujer en su directiva. Por ejemplo, si hablamos de la prensa escrita, los directores de los 15 periódicos en papel que ocupan los primeros puestos en el EGM de 2014 son hombres, a excepción de Ángeles Rivero, directora de La Nueva España, todo un referente y un ejemplo a seguir. Una situación extraña, teniendo en cuenta que existen más licenciadas que licenciados periodistas en España. Tan solo un 20% de las estudiantes accede a puestos directivos. Y no será porque no tenemos buena materia prima, como Rosa María Calaf, Paloma Gómez Porrero, María Escario, Irene Villa, Soledad Gallego, Victoria Prego, Elsa González, una lista infinita.
Hagan su trabajo, que la gente vea que el Papa sufre. El Papa no es un Superman.
Han hablado antes que yo aquí 25 conferenciantes y yo soy la primera mujer, pero si he hecho esta larga enumeración no es porque quiera discutir sobre gramática, sino para que quede claro que pienso que las mujeres en este sitio
desarrollado en toda España al mismo tiempo le da un valor enorme. Es un grito,
es un tema gremialista, que nadie piense que estamos reivindicando nuestros salarios, nuestro bienestar laboral, sino que estamos reivindicando un derecho de la democracia, que es el derecho a la igualdad.
Desde Campus Cope nos reunimos a la recomendación del Consejo de Género de la Federación Internacional de Periodistas para animar a las periodistas a implicarse más en las asociaciones para defender nuestros derechos. Como su propio lema dice, ¿hasta cuándo la igualdad existirá solo en papel?
Elsa Tadea García pone el dedo en una de las llagas. En teoría, las mujeres periodistas estamos o deberíamos estar en la vanguardia, por delante de tantas cosas. Y sin embargo, queda tanto por hacer. ¿Hasta cuándo la igualdad existirá solo en papel?
Campus COPE. Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Hablamos de emprendimiento y lo hacemos con Cristina Martos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntanos de qué específicamente, de qué tipo de emprendimiento vamos a hablar.
Bueno, pues ante la falta de trabajo que se ofrece a los estudiantes y la demanda que hay, pues muchos de ellos optan por emprender. Es como la opción porque saben que no van a encontrar trabajo, o está difícil, entonces dicen, pues vamos a emprender. El COI, que es el Centro de Orientación e Información de Empleo de la UNED, se ha hecho eco de este problema y ha dicho, pues vamos a abrir un punto de atención al emprendedor, que lo llaman PAE, que está acreditado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y que sirve pues para esto, para ayudar y asesorar a los estudiantes que quieren emprender sus proyectos con vistas a crear en un futuro una empresa.
Bueno, pues vamos a tener la búsqueda de más detalles, y para eso lo vamos a hacer con Nuria Manzano, que es la directora del COIE de la UNED, de la Universidad a Distancia. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Una pregunta, la primera, que es casi casi obligada. ¿Cómo surge este proyecto y cuándo? ¿Hace mucho tiempo o no?
Pues realmente surge hace un año, de forma efectiva, con la constitución del POE hace un año. Pero desde hace año y medio ya estábamos viendo la necesidad de crear un servicio de estas características para atender la demanda que teníamos de los estudiantes y titulados de la UNED. Como sabéis, la UNED es una universidad que tiene a gente con un perfil de edad un poquito más mayor, más madura, y lógicamente pues tenían unas inquietudes empresariales de montar negocio, de ideas innovadoras, que realmente pues querían cuajarlo, y en cambio pues tenían esa carencia, digamos, de conocimientos empresariales y de cómo montar una empresa, y a raíz de ahí pues vimos el potencial que teníamos que no estaba siendo cubierto, y fue cuando nos planteamos que teníamos que montar este PAE, ¿no?
¿Y qué funciones exactamente da este servicio para los futuros emprendedores?
Bueno, tiene varias funciones, ¿no? Pero podríamos resumirlas en dos. Por un lado, es un asesoramiento personalizado al emprendedor y a su proyecto, de tal manera que cualquiera que venga con una idea más o menos avanzada puede recibir un asesoramiento específico, técnico, en el punto en el que se encuentre la empresa. Y luego, por otro lado, una vez que eso ya esté avanzado y esta persona quiera constituir la empresa, pues el servicio de constitución gratuita a través del PAE, el registro y demás, ¿no? De tal manera que al hacerlo de una manera incluso telemática, pues claro, es de forma automática, actúa a modo de ventanilla única, ¿no? Con lo cual se facilita muchísimo las gestiones y la tramitación.
Nuria, como decías antes, la UNED tiene una serie de características específicas al ser una universidad de distancia. Entonces, por ejemplo, lo que has dicho del perfil de la gente que va allí, un poco mayor, una edad un poco más alta, pero ¿las ayudas o las entrevistas también son online o son presenciales como la universidad?
Sí, pues efectivamente es ambas modalidades. Tenemos ahora mismo, cuando nosotros hicimos la constitución de este PAE con el Ministerio de Industria, teníamos la opción de abrir diferentes oficinas de PAE de la UNED en diferentes centros asociados de la UNED, que como sabes están distribuidos por la geografía española. De momento hicimos solamente el de Madrid, pero nuestra intención es que el próximo año se extienda a otros centros asociados de la UNED. De tal manera que con el que ahora mismo tenemos constituido aquí en Madrid, podemos dar el doble servicio, por un lado presencial, y de hecho vienen los emprendedores aquí a nuestras oficinas de forma presencial, o también virtual. De hecho, la constitución de las empresas también se puede hacer de forma telemática, con lo cual pues ahorramos costo en términos de tiempo, esfuerzo y demás.
Y gestión, sí.
Está muy bien. Y cuando un estudiante va a solicitar vuestra ayuda, depende del momento en el que esté la empresa, ¿cómo coordináis todo el proyecto? ¿Echáis mano de alguien, de algún asesor legal, o los tenéis ahí en el COIE? ¿Cómo lo organizáis?
Lo que es la atención estrictamente del PAE es a través de el técnico de emprendimiento universitario, que es Luis Miguel Almagro, es la persona que lo lleva. Pero lógicamente, cuando el proyecto está en un punto concreto en que necesita un asesoramiento, imaginemos, financiero, ¿no?, o tema de marketing y demás, pues lógicamente no somos especialistas en todos estos aspectos. Entonces nosotros, esto ya va por cuenta del COIE de la UNED, estamos estableciendo convenios de colaboración con asesores específicos, pues con algún bufete de abogados, con tema de marketing, financiero, etcétera, de tal manera que si una persona necesita un asesoramiento, por ejemplo, de una hora o un par de horas de asesoramiento financiero, pues podamos derivarle a tal o cual asesor, ¿no? Es decir, nosotros hacemos una atención más generalista de en qué fase está el proyecto, si hay alguna laguna significativa que pueda impedir a corto plazo que ese proyecto se constituya, pues ir pautando y tutorizando ese proyecto, ¿no? Pero cosas ya más específicas, obviamente, las ponemos en manos de asesores específicos.
Además de Nuria Manzano, a la que agradecemos todos los detalles que nos ha dado sobre todo este proyecto, tenemos al otro lado del hilo telefónico a los Luis Miguel Almagro, técnico del área de emprendimiento del COIE, de allí también, de la UNED. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Miguel. Hasta la fecha, ¿cuántos estudiantes han acercado a interesarse por este servicio de la UNED? ¿Y alguno ha comenzado ya ese proyecto específico o a lo mejor es muy pronto, aún no lo sé?
No, sí. Son varios los proyectos que incluso se han llegado ya a constituir. En la actualidad tenemos alrededor de unos 30 proyectos emprendedores en fases de constitución de las empresas. Y constituidos, pues, no sabría decirte exactamente el número, pero sí que son muchos varios los proyectos que llegan al COIE de la UNED, desde todas las, no únicamente de Madrid, sino que llegan desde, como ha comentado Nuria, pues desde todos los centros asociados que tiene la UNED en la geografía nacional.
Uh-huh. Hola Luis, soy Cristina. Cuando un estudiante se acerca al PAE, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que os hacen? ¿Cuáles son las dudas más frecuentes?
Bueno, muchas de las dudas que tienen los emprendedores cuando llegan al PAE no tienen relación con la constitución de las empresas. Son pues otro tipo de dudas que nos plantean que tienen que ver pues con respecto a la posibilidad de financiación de sus proyectos, con respecto a algún recurso que desde la universidad se les pueda dar, tipo alojamiento para poder empezar con la actividad.
Porque la mayoría no tiene ni idea, ¿no? Cuando empieza va a emprender no. Parten de cero, ¿no?
No, bueno, de cero no. Siempre tienen que tener mínimo una idea de negocio, que es lo que intentan poner en marcha.
Sí, bueno, la idea sí, pero me refería de asesoramiento legal y todo, para cómo se constituye, de la sociedad limitada, de todo ese rollo, ¿no?
Claro, ese es el inconveniente, ¿no? Que llegan y tienen eso, la idea de negocio, pero no tienen suficiente conocimiento en cuanto a los trámites que tienen que llevar a cabo para poner en marcha la empresa, ¿no?, el proyecto. Entonces, pues,
precisamente te iba a preguntar si contáis con algún tipo de ayuda en vuestro proyecto, porque estáis acreditados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, pero no sé si eso significa que tengáis algún tipo de subvención, de fondos.
No. El apoyo que da el Ministerio, bueno, en concreto la RECIRSE, es apoyo en cuanto a cuestiones de la propia plataforma. CIRSE es el Centro de Información y Red de Creación de Empresas, ¿no? Que es un sistema de información que permite pues realizar de forma telemática todos los trámites de constitución y puesta en marcha de determinadas sociedades, en concreto pues de las sociedades limitadas, los empresarios individuales o autónomos y la sociedad limitada nueva empresa, que son los tres tipos de formas jurídicas que se constituyen desde los PAE.
Y Luis, ¿qué tipo de temas son los que les gusta más emprender ahora que está todo el tema este de Internet? ¿Va por ahí la cosa? ¿Cuáles son las...?
Hay un poco de todo, ¿verdad? En principio nosotros atendemos principalmente a emprendedores de la UNED, y sus ideas de negocio pues tienen relación con los estudios que en esta universidad se realizan, ¿no? Entonces hay un poco de todo. La verdad es que encontramos proyectos desde hostelería y turismo, pues hasta sí, algunos que tienen relación con las nuevas tecnologías, algunos que son pues más relacionados con ingenierías, en fin, hay un poco de todo. La verdad es que
¿Qué otro tipo de proyectos tenéis allí en el COIE también en la UNED?
¿Perdón?
Además de este, ¿tenéis otros proyectos de emprendimiento en la UNED?
Sí, bueno, en la UNED tenemos ahora mismo abierto dos programas de emprendimiento, de ayuda a los emprendedores. Uno de ellos es el Startup de la UNED, que estamos en la primera convocatoria, y otro de ellos es el programa CEMET. El programa CEMET tiene dos itinerarios, uno que es de creación de empresas y otro que es de emprendimiento social. Se llama el programa IDEA. Todos ellos, a ver, el PAE no es un proyecto en sí, el PAE es un servicio que le da, digamos, salida a todos los emprendedores que forman parte, o todos los estudiantes de esta universidad que forman parte de estos programas de emprendimiento, en los que les ayudamos, pues, a que esas ideas de negocio se puedan convertir en proyectos sostenibles y viables. Una vez que ya tienen esa idea o ese proyecto, ese plan de negocio bien realizado, que pasa por determinados filtros de expertos y especialistas en varias áreas, ¿no?, de negocio, el PAE lo que hace es darle la posibilidad desde la propia universidad puedan constituir esas empresas. Es decir, que esas ideas que entraron en estos proyectos que tenemos, ¿no?, tipo el Startup o el CEMET, en estos proyectos...
Para ponerlas en práctica, vamos.
Claro, cuando ya tienen un plan de negocio elaborado, viable y sostenible, y en el PAE lo hacemos que se constituyan, es decir, que...
Ayudarles a que se convierta en una realidad.
Claro, entonces damos el círculo, entran en el COIE de la universidad con una idea, les ayudamos mediante los programas de emprendimiento a que constituyan esas ideas en proyectos viables y sostenibles, y se van de la universidad con las empresas montadas.
Claro.
Ese es el objeto real del PAE aquí en...
Pues muchísima suerte, Nuria Manzano y Luis Miguel Almagro, del COIE, del Centro de Orientación e Información de Empleo de la UNED. Gracias por estar con nosotros y adelante con ese proyecto y que sí, que se convierta en una realidad. Gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a me gusta en Facebook.
Miguel Soria nos habla hoy de cultura, y es que el Museo del Prado ha decidido utilizar todo lo beneficioso que pueda tener Internet para aumentar el conocimiento sobre la colección y las actividades del museo. Prado Online, con un innovador proyecto educativo, el canal iTunes U.
Ya os hemos hablado de iTunes U, la mayor plataforma online en todo el mundo con contenido educativo gratuito. iTunes U está nutrido de las más prestigiosas universidades, bibliotecas, museos e instituciones. En este caso nos paramos sobre uno de los museos más importantes del mundo, el Prado. Sí. El Prado ha llegado a iTunes U y lo ha hecho a lo grande, inundando la plataforma con cientos de contenidos de gran variedad que hacen indispensable su visita para todos los universitarios interesados en la cultura. Para conocer más sobre este desembarco, hemos hablado con Javier Pantoja, jefe del servicio web y comunicación online del Museo del Prado, y nos ha explicado qué vamos a encontrar en iTunes U.
Un gran repositorio de toda la actividad sobre conferencias, cursos, monográficos, simposios que ha realizado tanto la Fundación Amigos del Museo del Prado como el Museo Nacional del Prado desde los años 80, finales de los 80 hasta ahora, a lo largo de estos años, y que hemos ido recogiendo tanto en audio como en vídeo en los últimos años, y que ponemos ahora a disposición del público que utiliza esta herramienta. El esfuerzo principalmente ha sido categorizar todos estos vídeos, ordenarlos, revisarlos, revisar la calidad del audio, la calidad del vídeo, y subirlo a una herramienta como iTunes.
Bien, ya entrados en materia, tenemos conferencias, curso anual y cátedras. ¿Qué nos puede explicar sobre ellos?
Los cursos anuales son los cursos que realiza anualmente la Fundación de Amigos del Museo del Prado. El curso de verano es el curso también que realiza la Fundación Amigos del Museo del Prado en época veraniega, tras el curso académico. Después también hay monográficos, que son los que realiza el Museo Nacional del Prado, sobre temas concretos, en tanto, yo que sé, un estudio sobre un artista, sobre una obra, sobre la restauración de una obra, sobre nuevos descubrimientos sobre un cuadro de la colección, simposios en los que se reúnen especialistas, y también las conferencias anuales que realiza el museo, que suele comenzar en octubre y terminar en junio. El museo realiza conferencias varios días a la semana y también se han subido esas conferencias.
No está de más saber qué ha propiciado la entrada del Museo del Prado en Etinsiu.
Principalmente era la necesidad de dar a conocer todo este material y hacer público este material con el que dispone en este caso, ¿no? Hicimos, tanto la Fundación como nosotros, analizando en qué plataforma sería conveniente lanzar todo este material, y iTunesU, la propuesta que nos hacía iTunesU era muy interesante, en tanto que incluía al Prado dentro de diferentes, de todo un repositorio de grandes universidades anglosajonas y a nivel incluso mundial, y colocar al Prado como un referente también en lo académico y en el estudio de sus propias colecciones. Eso nos parecía, por un lado, muy interesante, que el Prado fuera también visto no solo como, por así decirlo, esa parte que tenemos los museos, ¿no?, de guardar y coleccionar obras, ¿no?, sino también como un gran centro de investigación, y que lo somos, y de estudio sobre las mismas, ¿no?, y todo ese estudio ponerlo a disposición del público. También iTunesU nos permitía llegar a una plataforma muy utilizada ahora, que son los dispositivos móviles, tanto iPhones, iPods y tabletas, iPads, ¿no?
Remarcamos mucho que iTunesU es para universitarios, pero ¿esto que ha puesto el museo en la plataforma es solo para ellos?
Bueno, el público, es cierto, el público objetivo de iTunesU son universitarios. Esto no solo es para los universitarios, vamos, hay conferencias que están por encima incluso del mundo del universitario, son conferencias muy de expertos, pero también hay muchísimo material y muchísima conferencia en el que cualquier persona interesada en el arte, en el Prado, en sus colecciones, puede encontrar muchísima información y muchísimo contenido interesante, y que es a un nivel comprensible por cualquier persona en ese aspecto, ¿no?, interesada, por supuesto.
Parte importante de estos contenidos online es que estén actualizados. ¿Cómo funciona esto?
Se actualiza diariamente. En el momento en que una conferencia se recibe, se sube, hay, por ejemplo, este domingo hubo una conferencia y hoy mismo ya está subida en iTunesU. Nuestra idea es que tener una actualización constante y diaria de las conferencias que se vayan realizando en el museo. Los cursos realizados tendrán una actualización más, porque es más trabajoso a la hora de recopilar toda la información, hay que revisar lo que es los vídeos bien, entonces tener una actualización muchísimo más larga, o sea, con unos meses de retardo, pero las conferencias del programa ordinario, por así decirlo, del museo, nuestra intención, y eso está cumpliendo desde que se nació el canal, es subirlas, pues eso, con unos días de retardo.
Bueno, ¿y cómo podemos acceder a todas estas funciones?
Con un ordenador de casa normal, tanto si está en Windows como si está en Mac, hay que descargarse la aplicación iTunes. Y dentro de iTunes buscar iTunesU, y dentro de iTunesU buscar el Museo del Prado. Entonces, a partir de ahí, pues se desplegará toda la página y podréis acceder a cualquier contenido, ¿no? En dispositivos móviles, iTunesU solo está con plataforma iOS, para móviles y tablets, iPad, iPhone y iPod, ¿no? Y desde esa aplicación iTunesU puedes, insisto, buscar Museo del Prado y ahí están todos los contenidos.
Ya sabéis, universitarios, la cultura online cada día más cerca. El Museo del Prado ya está en iTunesU. ¿A qué esperáis para acceder?
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Hoy, de la mano de Alicia Ramírez, vamos a conocer Minecraft, una aplicación que, además de ofrecer infinitas posibilidades de juego, se utiliza como herramienta de aprendizaje. Alicia habla con dos expertos en el juego: Felikis, miembro activo de la comunidad Minecraft, y José Luis Sicilia, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares.
voy a desarrollar un juego de construcción sandbox en el que los jugadores puedan crear y destruir varios tipos de cubos en un entorno tridimensional con una estética gráfica y sonora retro basada en bloques cuadrados y pixelados, y se lo venderé a Microsoft por $2,500 millones. Dicho y hecho, Marcus Persson, más conocido como Notch, creó Minecraft y en septiembre de 2014 se lo vendió al gigante Microsoft por $2,500 millones. ¿Pero en qué consiste este juego que ha conseguido vender más de 54 millones de copias?
Minecraft es un juego bastante particular porque la primera vez que juegas lo que ves es un mundo donde todo está hecho de cubos y tú puedes romper esos cubos, cavar, cortar árboles, hacerte herramientas, y lo puedes hacer de manera completamente libre. De hecho, los mundos de Minecraft son infinitos y se generan automáticamente de forma aleatoria. Luego, cada vez que entras en un mundo, pues se genera algo diferente. Dentro de los videojuegos es lo que se suele denominar un juego sandbox. Es decir, es un juego abierto que no tiene una historia cerrada, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que los juegos tienen una historia fija y tienes que ir pasando por una serie de episodios. En el caso de Minecraft esto no es así. Cuando tú entras allí puedes hacer casi cualquier tipo de cosa, y precisamente esa flexibilidad es lo que lo hace muy diferente de otros videojuegos.
Miguel Ángel Sicilia es catedrático de lenguajes y sistemas informáticos en la Universidad de Alcalá y director del curso Introducción a Minecraft como herramienta de aprendizaje. Además de las infinitas posibilidades que ofrece, ¿dónde reside el éxito del juego?
Hay otro factor muy importante, y es que tiene una comunidad de usuarios y de modders muy amplia. Y bueno, para la gente que no sepa lo que es hacer modding, pues es básicamente que la empresa tiene el juego básico, base de Minecraft, pero hay muchísima gente en el mundo que hacen modificaciones a ese juego. Pues cambian los mapas, cambian la apariencia de los usuarios, pero también modifican el cómo se interactúa con el juego. Es decir, de alguna manera es como si Minecraft fuera un juego básico y luego la gente aplica su creatividad para diseñar juegos dentro de Minecraft, ¿no? Yo creo que esa es la imagen más adecuada, es decir, que tú puedes diseñar tu propio juego o bien tú mismo o aprovechando lo que otra gente deja libremente en Internet.
Un miembro de la comunidad Minecraft es Felikis, estudiante de informática y fundador de Minecraft Wiki. ¿Qué aporta la página a la comunidad de usuarios?
Minecraft Wiki es una Wikipedia acerca de Minecraft, o sea, ofrece toda la información que reúne los usuarios, pues de todo, de las diferentes criaturas que hay, los diferentes cubos, las novedades que ofrece el juego, todo llevado por la comunidad siempre. La gente se sube grabando, se ha creado toda una generación de youtubers que se dedican a jugar a Minecraft por el tirón que tiene, y a la gente le gusta verlo, y de ahí es de donde se saca los vídeos.
Además de diversión, Minecraft ofrece múltiples opciones educativas.
Se puede llegar a aprender de todo, desde cosas relacionadas con la informática, como lógica digital o programación, hasta historia, religión o competencias digitales. Se ha aplicado pues casi a cualquier tipo de materia. Hay un material que se llama Redstone en Minecraft que permite hacer pues lo que se enseña en primer curso de lógica digital de las carreras de informática y teleco, pero es que tiene muchas más aplicaciones. Por ejemplo, es popular un mapa que se llama World of Humanities, que es un profesor de historia que empotró básicamente un libro de historia universal dentro de un mapa de Minecraft, y tenías que ir por la antigua Grecia, ir a visitar a Carlomagno, interactuar con él, es decir, tenía una mecánica de juego, pero tenía empotrado un libro entero que si no los alumnos hubieran visto de otra manera. También es bastante conocido un mod de Minecraft que se llama QCraft, que es para enseñar física cuántica, ¿no? Y tiene guías de estudio para aplicar en clase, para que las nuevas generaciones pues comprendan estos conceptos difíciles, ¿no? De la incertidumbre, de la mecánica cuántica, el experimento del gato Schrödinger y todo este tipo de cosas, que es especialmente complejo, es decir, especialmente difícil de entender.
¿Se juega mucho a Minecraft en la universidad?
La inmensa mayoría de los estudiantes que entran ahora han tenido un contacto con el juego y muchos de ellos siguen siendo jugadores, porque este es un juego muy transversal, es decir, es un juego que puede jugar desde un niño de 4 o 5 años hasta gente mayor, bueno, como yo mismo, que soy jugador de Minecraft, ¿no? Y en la universidad se hacen habitualmente torneos.
Uy, pues vamos a organizar un torneo ahora mismo. Felikis, estudiante, y José Luis Sicilia, profesor, frente a frente. Empezamos.
¿Cómo me describirías una champiñaca?
Una vaca que se ha hinchado a comer setas, básicamente.
¿Qué es un reactor del Nether?
Eso, ando un poquillo pez en el Nether ahora mismo.
¿Qué es un mob?
Los mobs son todas las criaturas que aparecen en el juego, todos los seres vivos, caminantes, monstruos, todo.
¿Qué es un lepisma?
Un lepisma es una de las criaturas más raras de Minecraft, creo yo.
¿Qué es un slime?
Pues un cubo que cuanto más lo atacas, más se divide.
¿Y la obsidiana?
La obsidiana es la piedra más dura que hay en Minecraft.
A ver, si un zombie está en Soul Sand, ¿se quema?
Pues no, no debería.
¿Puedes cocinar un stack de cosas con un solo cubo de lava?
¿Con un solo cubo de lava? Pues yo diría que no.
¿Los Endermans pueden poner cactus en cristal?
Pues yo diría que no.
¿Los creepers hacen más daño al explotar en la nieve?
Pues supongo que sí, porque tendrán menos resistencia.
¿Si le damos una espada a un esqueleto, hay posibilidad de que suelte su arco?
Bueno, los esqueletos sueltan el arco de vez en cuando. Supongo que será aleatorio, así que sí.
¿En el Nether la lava va a la misma velocidad que el agua?
Pues yo creo que va más despacio.
¿Los diamantes se pueden picar con pico de oro?
No, tiene que ser de hierro.
Como alguno de nuestros oyentes expertos en Minecraft habrá podido comprobar, no todas las respuestas han sido correctas. Ayudadnos a corregir los fallos a través de nuestro Facebook, facebook.com/campuscope, y de nuestro Twitter, @campuscope. Animaos a compartir vuestros conocimientos en Minecraft. Hasta pronto. Os esperamos en el próximo Rincón del Friki.
En Minecraft hay un zombie, y el zombie guau, y aldeanos, y la vaca mo, la oveja ve, y el cerdo oin, que perro guau, y el gato miau, y el pollo coco, y el slime blob, y el Lepismax, y el Lepismax, y el Lepismax, y el Lepismax, y el Lepismax. Y en Minecraft hay un creeper, y en Minecraft hay un creeper, y el creeper, y el zombie walk.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away.
Fue un regalo de Prince, porque en principio la canción fue escrita a mediados de los 80 para su propia banda, The Family, dedicada a una actriz desconocida en nuestro país, Susanna Melvoin. El tema no tuvo éxito hasta que la versionó en 1990 la cantante irlandesa Sinéad O'Connor. Nada comparable a ti. Y es que, según la revista Rolling Stone, la canción ocupa el puesto 162 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Casi nada. Es la canción que nos trae hoy Rafa Palma. Y nos vamos con música. Hasta la próxima semana. Pero siempre estamos aquí. Esperamos tus noticias, sugerencias y presencia en Campus Cope. Nos vemos en Twitter y en Facebook. Nos oímos en cope.es.
Put my arms around me.
in the backyard, all night in winter rain. I know that living with your baby was sometimes hard, but I'm willing to give it another try.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.